Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy por U Rosario Radio, formando opinión. Soy Luis Izquierdo, conductor del programa Las Voces del Libro, y estoy muy feliz de empezar este programa. Escuchamos de fondo música gitana. Este es el grupo Rota Romaní de 1999, pero quiero que la disfrutemos un poco. Los gitanos son gente que migra constantemente, son migrantes eternos, nómadas, pero también tenían la camaradería y el trabajo en equipo. Y que sea esto especial para presentar a mi mesa de trabajo. Hoy me acompañan en esta primera emisión de Las Voces del Libro Ana María Ribón, Milton Valencia y Diego Garzón. Así que voy a darle la entrada a Ana María. Ana María, ¿cómo está?
Luis, muy bien, me complace mucho saludarlo hoy. En nuestra primera versión de nuestro programa Las Voces del Libro, un saludo muy especial para nuestros oyentes y saludo a nuestra mesa de trabajo.
Diego, qué bueno tenerlo acá en esta nueva misión que hace la editorial de la Universidad del Rosario. Usted que ha estado siempre con la editorial, pues vea, una vez más con nosotros, qué bueno.
Hola Luis, un placer estar todos con ustedes. Un saludo a todos los ciberoyentes que nos escuchan a esta hora. Un placer también estar en esta primera versión del programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, y me queda Milton, colega mío, filósofo también.
Y ¿cómo abogado, está, Milton? Luis.
Ah, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí me gana, totalmente.
Bueno, Luis, ¿cómo están? No, un saludo para todos los compañeros de la mesa de trabajo y en especial para los ciberoyentes que nos acompañan hasta ahora en el programa.
Este equipo maravilloso fue generado en la Universidad del Rosario, estudiamos acá, somos profesores también en distintas carreras ya, bueno, pero quiero que empecemos, Diego, con que nos cuente qué podemos encontrar y que nos diga cuáles son las redes sociales de la editorial.
Claro Luis, tenemos redes sociales tanto en Twitter como en Facebook, una fanpage en Facebook que nos pueden encontrar como Editorial Universidad del Rosario y en Twitter como @editorialUR. Ahí estamos siempre posteando muchas cosas como nuestras novedades, nuestros libros, nuestros artículos académicos, las revistas académicas, incluso los eventos. Hace unas semanas estuvo el director en Frankfurt, la feria de libros más grande del mundo, y ahora viene la feria de Guadalajara, que viene en unas semanas.
Listo, muy bien, Diego y Ana María. Cuéntele a nuestros ciberoyentes qué vamos a encontrar en Las Voces del Libro.
Bueno, Las Voces del Libro es un programa que surge de la iniciativa de la Editorial del Rosario y lo que buscamos es abordar diferentes temáticas a través de las publicaciones que hace nuestra editorial y darle alguna discusión en este espacio. Entonces, justamente a eso responde la conformación de nuestra mesa de trabajo y pues este es nuestro primer programa.
Bueno, y como este es nuestro primer programa, pues ya vamos a tener un invitado más adelante, les voy a contar. Pero hoy vamos a hablar de un libro que se llama Del Este de Europa al Sur de América, Migraciones Soviéticas y Postsoviéticas a la Ciudad de Bucaramanga, Santander. Milton, ¿usted sabía que habían migrantes en Bucaramanga?
No, la verdad, hasta no haber visto el libro no me había enterado de que había migrantes, y en especial este tipo de migrantes en Bucaramanga, porque generalmente los migrantes que uno conoce son los que están vendiendo cosas aquí en la décima, que son como indígenas del Ecuador, pero yo no tenía ni idea que había habido un movimiento migratorio de estas poblaciones a Bucaramanga.
Bueno, pues vamos a entrar como en materia y pues este es el tema del día de hoy, las migraciones.
Ya nací, voy, así que nací.
Las voces del libro. Un libro, una historia, un personaje. Entre textos. Bueno, y como ya Luis lo resaltaba, el tema de este primer programa será migraciones. Ya conocerán ustedes que es un tema muy actual, sobre todo por casos como las migraciones desde Medio Oriente y África hacia Europa y que han resultado muy problemáticas y que están generando un drama humanitario, ¿no? Entonces, hay que echarle una mirada. Este tema nos está llamando la atención para que nuestras ciencias, las universidades y nosotros que estamos formando opinión le echemos una mirada. Las migraciones se han vuelto un fenómeno masivo que se está dando en muy grandes proporciones y esto ha llevado a gobiernos europeos y en general de todo el mundo a echar una mirada y con respecto a esto a establecer políticas o de cierre de fronteras o de acogida de refugiados. Algunos pues están resultando problemáticos porque se están generando problemas de xenofobia, entre otros problemas muy importantes. Y un tema que nos toca muy directamente a nosotros y es la crisis con Venezuela. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la razón de la crisis con Venezuela? Porque no es que le dio la locura al señor Maduro, sino que justamente hace mucho tiempo vienen dándose migraciones de colombianos hacia Venezuela y de venezolanos hacia Colombia. Esto generó una presencia muy importante de colombianos en la frontera, que es una zona problemática porque hay muchos actores, hay guerrilla, hay narcotráfico, hay paramilitares. Entonces, esto generó un impacto negativo de migración. Entonces, ese impacto negativo de migración fue lo que dio lugar a la crisis con Venezuela. Entonces, estos dos casos nos permiten ver cómo las migraciones resultan efectivamente muy importantes para analizar y para discutir, y por eso traemos este tema para que le echemos hoy una mirada.
En las voces del libro, la voz de Ana María Rifón.
Súper actual, Ana María. Milton, ¿usted qué sabe de regulación migratoria? Que creo que es como el problema que Ana María está poniendo aquí sobre la mesa, ¿no?
Bueno, digamos que hay un dato importante en el país y es que la regulación migratoria es bastante pobre. Básicamente se limita a regular el trámite que deben seguir las personas que quieren solicitar una visa. Actualmente tenemos tres tipos de visados, que son de negocios, temporal y de residente. Sin embargo, esto no es una política establecida que tenga como principal objetivo atraer migración o que defina claramente qué es lo que espera el país frente a la migración, sino que simplemente regula un tema que no se puede quedar sin regulación, que es el procedimiento para otorgar las visas. Pero más allá de eso, no hay una política pública al respecto que se vea claramente, por lo menos a nivel legislativo.
Esa es la voz de la formación jurídica. ¿Ven por qué es tan importante ese programa nuestro? Milton es aquí clave en el desarrollo. Ana María, me contabas fuera de micrófonos de una aplicación en internet. Cuéntanos un poquito a nuestros ciberoyentes de Rosario Radio, formando opinión, ¿de qué se trata?
Claro que sí, Luis. Es una aplicación que la pueden encontrar en www.iom.int/word/migration. Entonces, es un mapa interactivo muy interesante donde usted puede hacer clic en cualquier lugar del mundo y va a ver de dónde llegan los migrantes. Entonces, es un mapa interactivo. Entonces, un ejemplo, usted hace clic en Venezuela y le va a aparecer que un gran flujo migratorio proviene de Colombia. Entonces, específicamente precisa que hay 4.700.000 colombianos en suelo venezolano. Entonces pueden ustedes además ver el flujo migratorio desde África y Medio Oriente hacia Europa y se van de verdad a quedar asombrados porque muestra como pepitas saliendo desde las diferentes zonas y cómo todos se van justamente hacia Europa. Entonces, se los recomiendo, muy interesante para los que quieran echarle una mirada.
Es que es impresionante. Yo, como soy el más viejito de esta mesa, recuerdo un libro que leí como en el año 92, Esperando a los Bárbaros, de Guy Sorman. Él ya mostraba cómo los bárbaros estaban de otra vez, llamaban los bárbaros a esos migrantes que están llegando a Europa, y cómo también los drogadictos están generando como un colapso a Europa. Y pues entonces ahora miramos que este problema que viene mucho tiempo atrás, es decir, nosotros fuimos nómadas en principio, pues sigue presentándose, y la guerra es uno de los mecanismos por los cuales pues la gente migra, ¿no?
Bueno, es que pareciera que el tema de la migración es un tema lejano, ¿no? Y que poco nos toca. Pero de hecho hemos tenido en la región el fenómeno de la migración desde hace mucho tiempo. Y especialmente lo que respecta a las migraciones latinoamericanas hacia Estados Unidos, ¿no? Que han sido como las que tradicionalmente han sido estudiadas y que responden como a esa tendencia que hay en la zona de una cultura de respice polum o de mirada hacia el norte. Y es la tendencia de los latinoamericanos a pensar que en Estados Unidos podrán encontrar mejores condiciones de trabajo, de vida, que podrán progresar y que en sus países no lo encuentren. Entonces, esto justamente ha conformado la generación tan heterogénea de un país como Estados Unidos y que está padeciendo justamente actualmente.
Bueno, de lo que ustedes dicen, me gustaría llamar la atención sobre dos puntos. Primero, de las migraciones a Europa. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una casa de acogida para refugiados en Baviera, y las personas que atendían el lugar nos explicaban que muchos de los ciudadanos estaban muy inconformes con las políticas de Merkel, porque diariamente están llegando a Alemania 10.000 refugiados. En lo que va corrido del año llevan 1.000.000, y la gente está preocupada porque va a haber un momento en el que ya no va a haber más espacio ni más recursos para atenderlos. Entonces están diciendo, claro, tenemos una obligación moral de recibir refugiados, pero Europa también tiene que llevar parte de su carga, y no solo Alemania, que es la que está recibiendo a esta gran cantidad de migrantes. Y el segundo punto que mencionaba Ana, que me parece muy interesante, es la cuestión de la inmigración a los Estados Unidos. Hay algo interesante que me parece bueno resaltar, y es que hay como un estatus simbólico en el grado de legalidad o ilegalidad que tiene la persona que está en el país. Entonces, hay un senador muy curioso que es Marco Rubio, el senador por la Florida, que es el republicano, se ha opuesto férreamente a las políticas de Obama para tratar de legalizar la situación de muchos indocumentados, y lo chistoso es que él es hijo de inmigrantes. Entonces, cuando le dicen como, usted es hijo de inmigrantes, ¿por qué tiene estas políticas contra los migrantes? Y él contesta algo muy curioso que da una idea de cuál es este estatus simbólico, y dice, claro, yo soy migrante, yo soy hijo de inmigrantes, pero migrantes legales, no migrantes ilegales. Entonces hay una cuestión ahí interesante con ese estatus simbólico.
Claro, es que el problema tiene que ver también con la ciudadanía. Es que un inmigrante pierde la ciudadanía en ese sentido. Nos toca ir como cerrando esta sección que es entre textos. Ana María, ¿qué conclusiones podemos sacar rápidamente antes de pasar a nuestra invitada?
Bueno, las migraciones, como ya lo hemos resaltado acá, han resultado problemáticas en muchos casos, pero también resultan o traen consigo un impacto muy positivo, y es el caso que justamente traemos para hoy y que desarrollaremos a lo largo del programa, y es la migración de rusos a Bucaramanga, Santander. Entonces vamos a echarle una mirada y vamos a ver qué fue el impacto positivo que tuvo esta migración.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar, porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Estamos de vuelta en Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario, que pueden escuchar en U Rosario Radio, formando opinión. Síganos en Twitter como @editorialUR y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. En este momento escuchamos de fondo Ando Drom. Es un grupo gitano, húngaro, que canta esas formas de vivir la migración, que es el tema del día de hoy.
Las voces del libro.
Y voy a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Mayra Alejandra Umaña. Hola Mayra, buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, invitamos a Mayra para que nos hablara de su primer libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, un libro que hace parte de esta colección Obra Prima de nuestra editorial. Y Mayra Alejandra nos presenta su trabajo de grado como socióloga de la universidad, titulado Del Este de Europa al Sur de América, Migraciones Soviéticas y Postsoviéticas a la Ciudad de Bucaramanga, Santander. Mayra también es especialista de cooperación internacional y actualmente es investigadora senior de Fundación Curar País y profesora de Sociología de la Universidad del Rosario. Mayra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ana María, qué buena presentación de Mayra. Bueno, pero empecemos ya, la mesa va a empezar aquí como a bombardear de preguntas a Mayra, porque Super. Este tema está buenísimo. Mayra, tengo que felicitarte, muy, muy bien escrito el libro, pero quiero preguntarte, como una pregunta súper sencilla, ¿por qué estudiar migraciones en Colombia?
Listo. Bueno, es una pregunta amplia en realidad. Digamos que las migraciones en Colombia y las migraciones en general es un tema realmente amplio. ¿Por qué estudiar migraciones en Colombia? Digamos porque hace parte de nuestra realidad social. Es un fenómeno social que está en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestra vida como colombianos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de migraciones. La primera de estas es la migración interna, que tenemos en Colombia muy presente y que es muy importante y está en auge en este momento, que es el desplazamiento forzado por la violencia armada que vivimos, que digamos ha sido un tema que ha sido muy tratado, sobre todo en reivindicación de víctimas. El segundo tema que tenemos y que yo les he escuchado hablar un poquito antes de esto son las emigraciones. Colombia tiene un 12% de población que es emigrante, sobre todo a Estados Unidos, a España y a Venezuela. Este tema, digamos que también ha sido muy tratado desde la sociología, desde la antropología y desde la economía. Sin embargo, hay una parte de las migraciones en Colombia que no está siendo tratada y se trata de las inmigraciones, de aquellos migrantes, de aquellos extranjeros que están llegando a Colombia. Y es precisamente lo que se trata mi investigación. Es primero visibilizar ese tipo de migraciones que no estamos viendo, que también son importantes para el país en relación a su formación, a su contexto, a la identidad como colombianos. Entonces, digamos que esa migración de extranjeros que están llegando desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se ha dejado invisibilizada desde la academia, desde las ciencias sociales, desde la economía, y es este libro y esta investigación también es una invitación a decir, oiga, no solamente son importantes las migraciones dentro del país, las migraciones internas por desplazamiento forzado, no solamente son importantes los migrantes que tenemos fuera del país, sino, ojo, hay que mirar también quiénes están llegando y cómo esos que están llegando están transformando también nuestras ciudades, nuestra realidad social.
Mayra, muy interesante porque, como tú bien lo señalas, las migraciones se han estudiado siempre desde la perspectiva de lo problemático, ¿no? Entonces, este libro le rescato mucho que es una investigación sobre el impacto positivo y sobre todo sobre el desarrollo rural, académico, artístico de un lugar como Bucaramanga, Santander. Pero yo sí no puedo dejar de lado lo importante que resulta estudiar las migraciones problemáticas. Entonces, mi pregunta es, ¿si sirve de algo este texto o las herramientas conceptuales o prácticas que pusiste en este texto para entender las problemáticas actuales como la de Colombia, Venezuela o Estados Unidos y Latinoamérica y Europa y Siria?
Sí, bueno, partamos del punto que todas las migraciones son problemáticas, el hecho que, y también hay que sacarnos ese imaginario de la cabeza, que porque ellos vienen del norte al sur, entendiendo sur como países subdesarrollados, es una migración que no es problemática, no, todas las migraciones en realidad son problemáticas y vienen por un contexto expulsor. ¿sí? Que es lo que nos dice Berlí. Y es un poco lo que yo trato al principio de este texto. Cuando llegan los migrantes europeos en el siglo XIX a Colombia, no es porque a Colombia y a Sudamérica en general, porque Colombia realmente recibió poco si comparamos con Argentina y Brasil, no es porque dijeron, ay, tan chévere, vamos a conocer la selva, sino realmente porque tienen una crisis súper fuerte en Europa, están perdiendo colonias, hay una crisis económica fuerte, unas revoluciones políticas fuertes. Entonces también vienen de contextos expulsores que son realmente densos, ¿no? Entonces partamos del hecho que no son migraciones ideales, no son migraciones que viajamos y no tuvimos problemas, sino como se observa en el libro, estos rusos y ucranianos, porque no solamente trabajé con rusos, sino con gente proveniente de las exrepúblicas soviéticas, también venían de un contexto expulsor muy fuerte. Y creo que lo que nos viene también a explicar un poquito en lo que me mencionabas, el conflicto de Siria y las migraciones que vienen de Siria o las migraciones de Colombia a Estados Unidos, ¿sí? Pero primero, antes de hablar de eso, quiero partir del hecho de quitémonos el imaginario que los migrantes que estamos por debajo en la pirámide social somos los migrantes del sur, los de países subdesarrollados. También ellos son migrantes y no es algo peyorativo, ¿sí? Todos los países tienen migración y no por tanto los migrantes son menos en la escala social, ¿sí? Entonces tengamos claro y saquémonos de la cabeza que no solamente como latinos tenemos este peyorativo, este concepto de migrantes. Digamos que lo que sucedía en las repúblicas soviéticas cuando cae el régimen en 1991 y antes de esto, es un gran problema social, un gran problema político, un gran problema económico. Cae el comunismo y empieza el capitalismo. ¿Esto qué hace? Esto hace realmente que haya un caos total en la sociedad, que haya un estado de anomia, como nos dice Durkheim, ¿no? Que la gente no sepa para dónde coger, ¿sí? Es un poco también lo que está pasando, bueno, en Siria es aumentado, o sea, al mil, el contexto expulsor es grandísimo. Es una crisis económica grandísima, es una crisis social grandísima, es una cuestión de derechos humanos, de conflicto armado, que también se daba en las repúblicas soviéticas, en el Cáucaso Norte, que empezaron a expulsar a los eslavos y que se ve hasta ahora en Ucrania, y que también nos ayuda a explicar la migración ucraniana en este momento, ¿sí? Es un gran conflicto étnico, político, religioso, económico, que hace que la gente sencillamente quiera salir. Y lo que nos dice Berlí en esto es, entre más grande sea el contexto expulsor, entre más fuertes sean los problemas dentro del país de origen, no se van a medir las consecuencias de la migración. Era lo que pasaba un poco con estos rusos y ucranianos. Ellos no tenían ni idea que era Colombia. Ellos sencillamente querían salir, ¿sí? Digamos que cuando uno está en una posición de migrante voluntario, uno dice, listo, me quiero ir del país a estudiar, tal vez Inglaterra es más chévere o Francia es más chévere. Tú haces una elección racional. Cuando tu contexto expulsor es tan fuerte lo que estás viviendo, tú no piensas hacia dónde te vas. Tú solamente quieres salir y tampoco piensas en los medios para salir, que es lo que estamos viendo un poco con las migraciones de Siria. Ya lo que está sucediendo con Venezuela, Colombia, para mí es algo súper interesante que no se ha visto desde la academia y que hay que retomarlo, y es realmente un retorno. Se trata de un movimiento, obviamente, de cruzar fronteras internacional, pero más que una migración, es un retorno al país, pero un retorno en condiciones forzadas. Entonces, realmente es algo muy interesante y es algo que le trae también como una nueva perspectiva a las ciencias sociales para estudiarlo. También se puede explicar desde Berlí, pero también como yo soy muy clara en este libro, todos los casos son distintos. Y tal vez nuestra teoría y nosotros como latinoamericanos no hemos pensado la migración desde nosotros mismos. Hemos traído teorías desde el norte que tal vez no explican una realidad que nos está concerniendo a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Los emigrantes somos nosotros los del sur, como lo que les decía. Llegamos a clases bajas, llegamos a ser lo más bajo de la pirámide, pero no nos hemos estudiado en relación a otras funciones sociales. ¿Qué pasa con los que llegan? ¿Qué pasa con los que están llegando a Venezuela? ¿Cómo son estas dinámicas? ¿Cómo creamos teoría que nos ayuden a explicar mejor nuestra realidad?
Las voces del libro. Mayra, yo sí tengo una duda muy... Cuando uno lee el texto, uno no se alcanza a imaginar lo que sería un ruso en Bucaramanga. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿en qué consistió el trabajo etnográfico de buscar estas personas? ¿Mediante qué observación? ¿Fue participante, no participante? ¿Y qué podemos rescatar de ese trabajo etnográfico?
Listo, pues este trabajo se hizo en el 2010, ya es viejito, porque esta tesis fue del 2011 que yo me gradué. ¿Cómo se hizo? Fue muy difícil, realmente fue súper difícil porque, lo que les digo, la migración, porque vengan, digamos, del norte de un país que estaba mucho más desarrollado en ese momento que Colombia, no quiere decir que no haya sido problemática, fue demasiado problemática y sigue siendo problemática por los estigmas políticos que cargan los rusos y los ucranianos por el régimen soviético. Más porque Bucaramanga es una ciudad que siempre ha sido muy de izquierda, bueno, ya no tanto, pero digamos que en su historia ha impulsado mucho movimientos revolucionarios. Entonces esto hacía que los nuevos gobiernos rechazaran este tipo de migrantes. Digamos, para estos migrantes sacar su nacionalidad, para ser integrados dentro de la sociedad y ser aceptados también fue algo muy conflictivo. Y eso también perjudicó y hizo más difícil el proceso de buscarlos. Cuando yo los estaba buscando, una profesora ucraniana que trabajaba en una de estas universidades estaba siendo amenazada por grupos paramilitares. Entonces esto hacía que fuera muy difícil que ella me remitiera a otras personas porque tenían miedo de hablar de su vida. Tenían miedo que esto terminara siendo algo político y realzando el estigma. Entonces, bueno, primero fue eso un poco complicado. ¿Cómo lo hice? A través de contactos de personas que tenía que me fueron llevando por bola de nieve a más personas que decían, oiga, ella no le va a sacar a usted cuestiones políticas, no le va a hacer daño, ¿sí? Como ese temor. Entonces, cuando te presentaban personalmente ya era más fácil, cuando veían que era un asunto académico. ¿Qué hicimos? Hicimos entrevistas a profundidad con estos migrantes, eran historias de vida, porque es que la migración no solamente se acaba y no solamente se limita al hecho de migrar, cuando coges el barco, el bus, el avión y vas de un lado al otro. La migración está desde antes, desde muchísimo antes en tu país de origen. ¿Qué está pasando en las relaciones internacionales en tu país y qué está pasando cuando llegas? ¿Qué sucede en tu ciudad de acogida? ¿Cómo te estás integrando? Entonces es un proceso mucho más largo. Por eso trabajamos con historias de vida. ¿Tú qué hacías 10 años antes de emigrar? ¿Qué estaba pasando en tu país? ¿Cómo estás ahora 10 años después de estar aquí instalado? Entonces fue un proceso muy bonito que se hizo en tres instancias. Aparte de eso, hicimos una observación participante, fuimos a sus casas, a sus trabajos, estuvimos como detrás de ellos un tiempo importante para ver cómo se estaban integrando, cómo se relacionaban con la sociedad de origen. ¿Qué encontré de esto? Que creo que era el otro que me preguntabas. Bueno, encontré cosas súper interesantes. Digamos que es un estudio exploratorio porque no se había hecho nada de ellos antes. Primero que es una comunidad grandísima y que están permeando fuertemente a Bucaramanga en cuestiones académicas. Ellos vienen con un nivel académico muy alto, han sido integrados en la parte alta de la pirámide, que eso también es muy interesante, pero pues leerán el libro para profundizar en ello. Y esto también ha hecho que ellos impulsen a la ciudad en cuestiones académicas. Digamos, los rusos y ucranianos son los que están haciendo centros de investigación en física, en química, en sociales, no solamente en eso, sino también en la cultura de la región, y cultura entendido también como lo artístico. Digamos que han llegado muchos músicos que han formado grupos que ahora están siendo reconocidos a nivel nacional. Beleande y La Tigra, por ejemplo, inició con un integrante ucraniano que fue el que le dio el impulso a este grupo de rock santandereano. Entonces, es ver cómo realmente han influenciado fuertemente a la ciudad, han influenciado fuertemente a la región y siguen impulsando, digamos, proyectos mineros, proyectos de agricultura, proyectos industriales y, sobre todo, la parte académica y cultural, repito, entendido como artístico de la ciudad de Bucaramanga.
Bueno, Mayra, yo creo que su libro logra algo muy importante y es explicar los conceptos que trata de una manera que no se vuelve ladrilluda. Y me parece muy, muy interesante lo que usted hace con las historias de vida, porque a medida que nos va contando qué le contaban sus entrevistados, va introduciendo los conceptos. Entonces nos dice, por ejemplo, esta persona me estaba comentando esta cuestión y aparece un concepto que explica, por ejemplo, los contextos expulsores y lo desarrolla bien. Y es, me parece muy interesante que usted logre que el libro se vuelva ameno de leer. Entonces yo tenía una pregunta, aprovechando para nuestros ciberoyentes, de pronto los que estén en este proceso largo, duro y arduo de la tesis. ¿Cómo logró usted que no se volviera un ladrillo, que no se volvieran esas tesis que se quedan en los anaqueles o en el repositorio institucional y que nadie mira porque son una cosa que es una maraña teórica que uno la ve y uno dice, no, pero ¿quién se va a leer esto? Entonces, me parece muy, muy interesante lo que usted logró porque es un libro en serio muy ameno de leer. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a las personas que estén en esa situación de hacer la tesis para que no se vuelva un ladrillo?
Bueno, muchas gracias por tu opinión, primero que todo. Me alegra mucho que te haya gustado el libro. Y segundo, yo creo que es poner por encima la voz de los sujetos que hemos olvidado, tal vez desde la academia, antes que la teoría. ¿sí? Es lo que decía antes. Tal vez la teoría no está explicando nuestras realidades como latinoamericanos, porque es que nuestra teoría está surgiendo desde el norte, desde las potencias. Entonces, es darle como esa voz primero a los sujetos, ¿sí? Que sea como una historia realmente de vida de los sujetos, porque lo que nos importa, y hemos olvidado un poco, es que lo que nos interesa es lo que están pasando los sujetos, las sociedades, los individuos. Entonces, es como poner primero eso adelante de la teoría, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era primero contar la historia y después tal vez buscar teorías y compararlas y a veces decir, oiga, esta teoría no me está sirviendo, ¿sí? Resulta que esta teoría está quedando como bajita para explicar lo que yo estoy diciendo que está sucediendo ahora en Bucaramanga. Entonces, como que la invitación es a eso, a que primero se apasionen por el tema, que busquen un tema que les apasione. A mí este tema se me hacía súper interesante. Yo soy de Bucaramanga, desde chiquita veía migrantes rusos. Yo tengo un tío que es artista y los veía en las exposiciones, pintores, músicos. Y decía, pero esta gente, ¿qué hace aquí? Entonces, que sea un tema que realmente les llame la atención, que les apasione estudiar, que no lo hagan solamente desde los libros, porque es que los libros no nos dicen la realidad. Miren a las personas y desde las personas miren cómo pueden sustentar esto teóricamente o si la teoría realmente no está explicando estos fenómenos sociales. Entonces la invitación es a eso, hagan algo que les apasione, miren primero la realidad antes que la teoría e intenten hacer algo dialogado, que sea el sujeto dialogando con la teoría, que no sea el marco teórico. Yo por lo menos no tengo marco teórico, sino que es un diálogo de la realidad con la teoría. Entonces no es un marco teórico de 100 páginas para después dar unas conclusiones de 5 páginas de un trabajo etnográfico, de un trabajo de campo que hicieron muy rápido.
Mayra,
muchas gracias.
Muy bien, Milton. Mayra, qué bueno que nos cuentas todo eso. Y aprovecho que tú dices, traigan a las personas, conozcan a esas personas antes que la teoría. Quiero leerles a nuestros ciberoyentes de Rosario Radio, Formando Opinión, un pedacito, un fragmento de una de las entrevistas que hizo Mayra a Tania. Y es precisamente frente a la crisis que termina teniendo una persona que ha sido expulsada de su lugar de origen y se enfrenta a una nueva cultura. Le contaba Tania a Mayra lo siguiente. Es que acostumbrarse es muy difícil. Toda esa frustración que tienes, hasta un día íbamos a cometer una locura. Nos paramos las tres en la terraza y nos cogimos de la mano e íbamos a saltar del quinto piso con mis hermanas. Y yo creo que un ángel fue que nos paró y nos dijo que no lo hagan. Como ustedes se pueden dar cuenta, el nivel del problema es muy grande.
Mayra, yo tengo una pregunta que me surge ahora y es justamente, ¿cuál cree usted que podría ser el aporte de las ciencias sociales a la solución de los fenómenos migratorios?
Uy, es algo ambicioso lo que me preguntas. Yo creo que el libro no tiene una solución como tal a las migraciones, porque es que no es una solución que se dé desde la teoría o desde estudios como este. Es una solución que se da más a nivel de relaciones internacionales, más a nivel de políticas públicas, más a nivel de contención y de prevención de lo que está sucediendo. Digamos que nos remitimos a un tema que tú nos hablabas ahora, que era el conflicto sirio. El conflicto sirio tiene que ver también con muchas relaciones internacionales, con muchos intereses políticos de Estados Unidos y Rusia, por, digamos, como dos frentes grandes, Irak como otro frente grande. Entonces, digamos que a la teoría tú no le puedes dar la responsabilidad de solucionar las migraciones, tal vez de entenderlas, y tal vez entendiéndolas puedes hacer más fácil que estas políticas públicas o que estas relaciones internacionales o que este contexto sea más claro para poder hacer medidas o para poder tomar medidas que nos lleven a soluciones pues más reales y más concretas, ¿no? Pero yo creo que sería ambicioso decir que desde este libro se pueden dar soluciones a la migración. No, yo creo que no. Es algo muy pequeñito, es un granito de arena al aporte de las migraciones, y yo creo que como científicos sociales, los que estamos trabajando en tema migraciones, es también una responsabilidad de decir, esta es la verdad, esto es lo que está sucediendo, usted con esto que es la realidad, usted conociendo a las personas y el contexto, haga políticas públicas que nos sirvan.
Mayra, muchas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro. Un Rosario Radio, Formando Opinión, te lo agradece y pues esperamos más libros tuyos y esperar invitarte una vez más.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Ana María, Milton, concluyamos este gran tema de las migraciones.
Bueno, yo quiero rescatar un elemento muy importante que menciona Mayra, y es ese trabajo etnográfico, ¿no? Y eso es no trabajar desde las ciencias sociales solo con teoría, porque nos estamos volviendo unos teóricos impecables, pero a la hora teorías que no son aplicables o que no dan respuesta de una realidad. Entonces, creo que el verdadero reto de las ciencias sociales, como ella lo mencionaba, es visibilizar las problemáticas, visibilizar los fenómenos, para llamar una atención a los que de verdad deben tomar las medidas en el asunto.
Yo concuerdo con Ana, me parece que, digamos, a nivel legislativo, como les mencioné al principio del programa, no hay una política clara. Cancillería tiene un decreto, pero pues es un decreto que regula y un trámite, porque toca regular el trámite, no se puede quedar eso en el vacío. Pero yo sí creo que el libro de pronto nos aporta algunos elementos o algunas ideas a partir de las cuales uno podría empezar a pensar una política pública que se materialice a través de instrumentos normativos por parte del Estado. Entonces creo que es una investigación que nos arroja luces sobre un espacio que es como un poco, una zona como un poco olvidada, ¿no? Digamos, uno mira, como Mayra lo decía en el libro, uno mira el censo del DANE y ahí aparece población migrante, pero indiferenciado. Entonces, como que no hay una preocupación por el tema, y creo que el tema puede ser muy interesante y es muy actual. Por ejemplo, con los vendedores, hay muchos vendedores ecuatorianos en Bogotá. Yo no sabía, no sé si los ciberoyentes lo sepan, pero hay muchos vendedores ecuatorianos en Bogotá, y es una cuestión que no se puede quedar en el aire solo con tres tipos de visa. Creo que merece una política legislativa más clara al respecto.
Bueno, Milton, Ana María, muchas gracias por esas conclusiones. Creo que ha sido un gran trabajo el día de hoy. Mayra, antes de que nos despidamos, ¿dónde la podemos encontrar en redes sociales o un correo electrónico con el que nuestros ciberoyentes se puedan contactar con usted?
Bueno, no soy muy fanática de redes sociales, no tengo muchas. En Facebook me pueden contactar como Mayra Alejandra Umaña, me encuentro. Y al correo institucional humana.mayra@urrosario.edu.com o al correo personal, que es malumci@hotmail.com. Si tienen dudas sobre migración, si necesitan algún proceso, algún apoyo en esto, pues con muchísimo gusto estaré pendiente para ayudarles.
Bueno, Mayra, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Rosario Radio al programa Las Voces del Libro. Esperamos tener otro libro de usted pronto sobre la mesa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y yo también espero pronto venir a hablar de otro libro con ustedes. Gracias.
Las Voces del Libro.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar, porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
En un momento en el que la paz en Colombia se hace cada vez más posible, tal vez no haya debate más importante que este.
El 23 de marzo del año 2016 será terminará nuestro conflicto armado.
El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria y Colciencias invitan al evento internacional Tierra y Paz, Inclusión Social para una Paz Sostenible, el próximo 17 y 18 de noviembre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El seminario contará con reconocidos nombres de panelistas nacionales e internacionales que responderán preguntas que enfrenta el país de cara al posconflicto, como ¿cuáles son las condiciones de deseabilidad, posibilidad y necesidad que vinculan procesos de inclusión a la paz sostenible?
Comienzo por decir esto. Es verdad que se creará un fondo de tierras para brindar acceso a los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera insuficiente. Este fondo se nutrirá principalmente de tierras en manos de narcotraficantes y corruptos.
El seminario Tierra y Paz será en sesión abierta y con entrada libre y gratuita. Inscripción previa en tierraypaz.observatoriodetierras.org. También puedes seguir el desarrollo del evento vía streaming en la misma página web. Organizan el Observatorio y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el diario El Espectador y la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Culturas que se encuentran a través de los sonidos y la historia. Voces.
Where are you from?
I'm from Colombia.
Colombia. And is this a setup? Did I ever meet you before? Huh?
I'm Hispanic and I vote for Mr. Trump. We vote for Mr. Trump.
Hola, mi nombre es Natalia Forero, soy egresada de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. En este momento vivo en Nueva Zelanda y vivo aquí hace 2 años.
Las voces del libro.
Yo creo que la gente emigra a otros países porque en su país de origen no encuentran las oportunidades laborales necesarias para llevar un estilo de vida que desean.
La frontera se nos pudrió. Somos víctimas del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana.
Las voces del libro.
Haber venido a Estados Unidos de forma temporal creo que es una experiencia favorable, me parece muy bueno. Creo que venir y conocer la forma como otras personas tienen de abordar los problemas, de enfrentarse a la vida, ayuda muchísimo.
A mí me gustaría vivir en Estados Unidos porque me parece un país muy lindo y quiero aprender inglés.
Las voces del libro.
Pero Grecia no solo está inmersa en una intensa lucha política y económica, también afronta el mayor flujo migratorio desde la Segunda Guerra Mundial, según Naciones Unidas. ACNUR cifra entre 1.000 y 1.500 los refugiados que llegan cada día solo a las costas griegas, procedentes de países como Siria, Somalia o Afganistán.
Mi nombre es Iván Figueroa, vivo en Singapur. Me vine de Colombia porque me ofrecieron una oferta laboral mucho mejor. Vivo hace 2 años con mi esposa.
Las voces del libro.
El número de españoles en Colombia está aumentando de manera considerable. ¿Qué están haciendo los ciudadanos ibéricos en nuestro país? ¿En qué sectores están trabajando? ¿Cómo ha sido el cambio migratorio?
Las voces del libro.
Estamos de nuevo en Las Voces del Libro por Rosario Radio, formando opinión. Lo que ustedes escuchaban de fondo en nuestra pausa era muchas voces recolectadas sobre el tema de hoy, sobre los inmigrantes. Entre ellos estaba Natalia Forero, que es una egresada del programa de Ciencia Política y Gobierno, que ahora vive en Nueva Zelanda, y Sergio Castro, un médico que hace estudios de posgrado en Estados Unidos. También habían unos audios sobre la mujer esta que quiere a Trump, y bueno, varias cosas ahí para que ustedes se hagan un marco de lo que estamos viviendo en migración en este momento. Bueno, Diego, tenemos otro invitado, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de Tomás?
Tomás es el director de la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Tomás es antropólogo de pregrado y de posgrado y de PhD. Él estudió en la Universidad de Berkeley en su doctorado y hace unos meses saca su libro respecto a los jornaleros en San Francisco, en Berkeley.
Bueno, entonces, no siendo más, abro los micrófonos al profesor Tomás y a Gustavo Orjuela para que empiecen esta entrevista. Gustavo, Tomás.
Gracias, gracias. Es un placer estar acá.
Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo quiero empezar preguntándole, cuéntenos sobre su experiencia en estudios de inmigrantes.
Bueno, mi experiencia en estudios migratorios es bastante larga. Soy hijo de una americana que lleva 40 años en Colombia y crecí en Bogotá con una familia colombiana dentro de la comunidad americana y alemana en la ciudad. Cuando hice mis estudios de posgrado estaba interesado en antropología médica, pero por cuestiones de trabajo terminé estudiando jornaleros indocumentados en el norte de California, en la ciudad de Berkeley, donde estudié. Y cuando llegué acá a Colombia, llegué como experto en migraciones y me dio como jartera estudiar a todas las amigas de mi mamá tomando té, y me puse con los estudiantes a buscar inmigrantes interesantes en la ciudad de Bogotá y me topé con una población indígena migrante muy interesante, bastante grande, que lleva en la ciudad casi 80 años.
Tomás, cuénteme un momento en esa experiencia de ver los jornaleros en Estados Unidos que son migrantes. Usted cierra los ojos y ¿hacia dónde se transporta y cuáles eran esas condiciones de esas personas trabajando allí en Estados Unidos?
Pues yo hice el trabajo de campo durante la crisis económica del 2007 al 2010 y la situación para los jornaleros era bastante grave. Eran más que todo hombres solteros o hombres que habían dejado a sus familias en los países de origen, entonces estaban todos solos, vivían en una situación de hacinamiento bastante grande y no había mucho trabajo en la calle. Estábamos en una zona muy liberal de Estados Unidos, donde hay mucha tolerancia hacia los inmigrantes y sin embargo los abusos laborales y los problemas de salud eran, digamos, el diario vivir de la gente que yo estudiaba.
Profesor Tomás, yo le tengo una pregunta. ¿Usted cuál cree a grandes rasgos que es el impacto de las migraciones en Colombia?
Bueno, al igual que en todas partes del mundo, las migraciones hoy en día son una parte central de las problemáticas económicas, políticas, sociales. En Latinoamérica hay países que producen más plata en remesas que en producción interna. El caso de Colombia, Colombia históricamente no se ha imaginado como un país de migrantes, aunque ha habido muchos migrantes, y ahorita se está imaginando como un país que tiene nacionales que viven en otras partes y piensa en la migración hacia Colombia como una cosa de élite, que viene gente con plata a hacer inversiones. Si ustedes miran lo que dice el Estado, siempre está promocionando las inversiones y no está pensando en Colombia como un lugar al que pueden llegar poblaciones que no son de élite a trabajar. En ese sentido, el país está teniendo que imaginarse lentamente como un lugar mucho más complejo de lo que cree que es, donde tanto los inmigrantes colombianos en el exterior como los extranjeros acá en Colombia empiezan a tener como poder político y empiezan a tener efectos sobre las políticas locales.
Profesor Tomás, en mayo de este año usted lanzó su libro jornalero, Being a Day Laborer in the USA. Uh-huh. Quería preguntarle, pues desde su experiencia y teniendo en cuenta el texto de Mayra, del este de Europa al sur de América, si considera que el libro cumple las expectativas metodológicas, cumple las expectativas conceptuales, o de pronto tiene algún vacío que usted haya notado y que puede ser interesante que la autora trate en trabajos posteriores.
Bueno, el libro de esta estudiante Mayra es un muy buen ejemplo, no solo para la gente que está estudiando migraciones, sino yo diría para cualquier persona que va a hacer una tesis, porque es un proyecto de investigación muy bien planteado con un trabajo de campo muy serio. Yo no diría que tiene huecos o que tiene problemas, sino no hubiera sido publicado. Pero pues es un tipo de migración muy pequeña, es un caso interesante que uno no se imagina que existe. Yo creo que si uno fuera a hacer más trabajo al respecto, pues hay cosas puntuales que se pueden explorar, pero uno también podría pensar en buscar otras poblaciones similares en otras ciudades intermedias o no las grandes capitales, a ver si hay puntos en común.
Profesor, para leer o qué literatura usted nos recomienda a las personas que estamos muy alejadas del tema de migrantes, ¿cuáles son los libros que deberíamos tener a la mano para un poco adentrarnos en este tema de migraciones?
Bueno, ahí sí depende de los intereses de cada persona. Hay mucho escrito sobre migraciones. Para un antropólogo como yo hay muchas cosas aburridas escritas sobre migraciones. La ciencia política, las relaciones internacionales, casi todas las disciplinas sociales han tratado el tema. Para una introducción no tan sofisticada en el sentido no tan especializada, un libro como este que publicó Mayra es un muy buen inicio. Ella tiene una muy buena reconstrucción, digamos un muy buen estado del arte de lo que ha sido la migración a Colombia. Que se ha concentrado en la academia solo en más que todo en estudios históricos de migraciones a Bogotá y a las capitales provinciales. Más allá de eso, no hay como un canon exacto, o sea, reconocido en estudios migratorios, sino tiene más que ver, digamos, con los diferentes efectos que tiene la migración sobre la sociedad. Entonces uno puede empezar desde lo legal, desde lo social, desde lo político.
Profesor, y una pregunta ya como para finalizar y tratando de indagar sobre cuál sería el aporte que pueden hacer estudios como estos a problemáticas particulares, ¿cuál cree usted que podría o qué cree usted que podrían hacer las ciencias sociales, humanas, a la academia o la academia para ayudar en la problemática de migraciones? Un ejemplo muy concreto como en el caso de Venezuela y los migrantes colombianos en este territorio.
Bueno, o sea, eso es una pregunta súper amplia, pero en Colombia el Estado solo piensa en sus fronteras en momentos muy particulares de la política interna y externa. O sea, a nadie le importaba San Andrés y Providencia hasta que tuvimos el problema de Nicaragua, y ahí sí todos estábamos súper bravos. Lo mismo pasa con la frontera con Venezuela, y la frontera con Ecuador también tiene esas potencialidades. Las ciencias sociales están trabajando muy de cerca con las poblaciones que están ahí. Si ustedes miran la forma en que se tienen las discusiones en este país, siempre son discusiones mucho más lejanas a la experiencia cotidiana de las personas que están involucradas. Y en ese sentido las ciencias sociales tienen mucho que ofrecer, porque estamos al interior de las comunidades trabajando cosas que una persona que está mirando política pública o mirando documentos de la OIM no necesariamente va a poder reconocer o a pensar en ellas.
Profesor Tomás Ordóñez, muchas gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta invitación. Gracias por habernos mostrado cómo vive la migración un investigador. Las voces del libro se lo agradece. Muchas gracias a mi mesa de trabajo, Gustavo Arjuela, que estuvo a cargo de esta entrevista, con Milton y con Ana María Ribón.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Es un placer haber hablado con ustedes.
En las voces del libro escuchas a Milton Valencia.
Bueno, estimados ciberoyentes, ya para ir terminando, les tenemos una canción excelente de una banda muy buena. No sé cómo definirla, si es heavy metal o rock and roll. Aquí Luis dice que es...
puro rock and roll.
No sé, yo creo que es heavy metal, pero bueno, me parece una canción excelente. Se llama Immigrant Song. Muchos de ustedes la habrán escuchado, pero escuchémosla un segundito.
Sí, Milton, esta es una canción que evoca esos viajes vikingos desde Europa a América, los primeros viajantes que iban a este nuevo continente que era lo que conocemos ahora como América.
Sí, claro, además tenemos la creencia de que Cristóbal Colón fue el que llegó de primeras, ¿no? Eso todavía se mantiene mucho, pero hay recientes pruebas que muestran que los vikingos llegaron a la costa de Canadá. Para nuestros ciberoyentes, si quieren enterarse de la historia completa de esta canción, pueden abrir una pestaña en su computador y buscarla a través de Google o el buscador que quieran.
Las voces del libro.
Bueno, pues escuchaban ahí el martillo de los dioses, como le dijeron mucho tiempo a Led Zeppelin, por esta canción que fue un hit en los 70s, ¿no, Diego?
Sí, Luis, esta es una de las grandes canciones de las que todas las personas referencian con Led Zeppelin, incluso.
Y inclusive creo que también utilizaron una película, la de la Escuela del Rock, la de Jack Black, ¿no?
Sí, cuando iban en el carro utilizaron esta canción para esa escena.
Bueno, ya se utilizaron otras películas ahí, pero lo que les decía Milton, pueden mirar más sobre esta canción y pues nada, este es el martillo de los dioses, los inmigrantes, la canción del inmigrante.
Las voces del libro.
Escuchamos de fondo música palestina, ahora este pueblo también, pueblo migrante y en problemas también con el pueblo israelita. Bueno, quería volver otra vez a nuestro tema del día de hoy y pues que habláramos ya para concluir con todo lo que tenemos de información, con la entrevista al profesor Tomás Ordóñez y con la entrevista a Mayra Alejandra. Milton, cuéntenos algo de lo que quedó aquí para nuestros ciberoyentes que nos siguen por Rosario Radio, formando opinión.
Bueno, aprovechando que tenemos música palestina de fondo, es interesante ver que Mayra estudia una población poco conocida, porque ya ha habido estudios sobre la población, lo que acá en Colombia llaman los turcos, pero que realmente eran personas que venían de Siria, de Palestina, de Turquía, y fue una migración muy fuerte en la costa atlántica principalmente, ¿no? Entonces tenemos en la costa importantes figuras de esta migración, como los char, ¿sí? Entonces, es una migración que se conoce, pero creo que el aporte de Mayra es mostrar migraciones que no se conocen, porque la migración de lo que en Colombia llamamos los turcos sí es conocida, pero la que Mayra nos muestra es una migración más reciente y es una migración que es poco conocida y que, por lo que se ve en el libro y por lo que Mayra nos comenta, ha contribuido demasiado a la formación de las universidades en Bucaramanga. Yo siempre me pregunté por qué la UIS era tan buena, creo que ya hoy tengo una respuesta para eso.
Sí, por ahí Mayra lo expresa en el libro. Ana María, ¿y usted qué piensa de todo esto?
Bueno, queda uno como con un sabor de que es un fenómeno absolutamente complejo. Que muchas veces se da por decisión, otras veces se da por factores externos, por factores de violencia y en fin, por un sinnúmero de aspectos que hacen que la gente decida migrar o lo obliguen a migrar. Entonces, lo que nos permite identificar es el gran reto que queda para las ciencias sociales, el estudio de esta temática, ¿no? Y es visibilizar la problemática, visibilizar a las personas, visibilizar a las historias, justamente para que las personas que estén en el mando y sean las que deban tomar las decisiones correspondientes, pues puedan efectivamente actuar, ¿no? Porque es que estamos en un mundo globalizado y creo que la solución ya no es cerrar las fronteras, sino hacer que la migración no resulte un fenómeno problemático o que la gente simplemente no quiera migrar, que las condiciones en sus países sean suficientemente buenas y que el hecho migratorio no resulte por condiciones problemáticas.
Definitivamente la migración es algo que tiene que estar en la agenda de los gobiernos, ¿no? Eso es lo que sacó aquí Ana María. Diego.
Sí, Luis, para terminar, esta temática, esta rica conversación con los invitados, creo que un punto clave de esto es algo que María Alejandra nos señalaba, y es que la migración en Colombia también se está dando y no es un tema tan alejado de lo que nosotros creemos. En Colombia también la migración es importante. Ya Milton nos comentaba lo de la legalización, Ana María nos hacía una historización respecto al tema, pero Colombia también está inmerso en todas estas dinámicas sociales. Entonces creo que un punto importante para resaltar es que Colombia sí está inmerso dentro de estas problemáticas sobre migración.
Diego Garzón se conecta con las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
No podemos quedarnos sin recomendarles a nuestros ciberoyentes los libros que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Tenemos tres recomendaciones para el día de hoy. Los vamos a presentar aquí con la mesa de trabajo, Diego, Milton, Ana María. ¿Qué recomendación bibliográfica tenemos para nuestros ciberoyentes que nos siguen por U Rosario Radio, formando opinión?
Sí, Luis, tenemos el primer libro, es de la profesora María Victoria Uribe, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Ella es antropóloga, historiadora. Está con este libro novedad que se llama Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia. Este libro es un libro que historiza un poco esa dinámica de violencia que se ha vivido en Colombia y darle la voz muy activa a lo que es la mujer dentro de esta problemática.
Bueno, género y violencia, muy bien. Milton, su recomendado para el día de hoy.
Bueno, un segundo libro recomendado es el nuevo libro que edita la profesora Gloria Amparo Rodríguez junto con Iván Vargas. Se titula Perspectivas de responsabilidad por daños ambientales en Colombia y es un libro que creo que aporta mucho a la discusión actual sobre extractivismo, sobre minería, sobre cómo estamos enfocando el desarrollo económico del país y cuáles son las consecuencias de lo que se está haciendo. Entonces creo que es un libro muy interesante.
Claro que sí, Milton, y seguramente ese libro la doctora Gloria Amparo debe hablar algo sobre el fracking, que nos agobia ahora también. Bueno, y Ana María, el último recomendado ya para ir cerrando las voces del libro.
Bueno, finalmente queremos recomendarles un libro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y es una de las novedades, el libro Políticas de Vivienda en Ciudades Latinoamericanas. Un libro muy interesante, está escrito por especialistas en estudios políticos, sociales y urbanos, que es como la tendencia actualmente mezclar estos tres temas y está enmarcado en un proyecto coordinado de investigación, ¿no? Entonces, entre los autores y colaboradores se encargan de dar una perspectiva original en cuanto a los retos de densificación de las ciudades, la rehabilitación que se debe dar en los suelos y encaran actualmente asentamientos irregulares de las ciudades latinoamericanas.
Muy bien, ¿no? Daño ambiental, violencia de género en Colombia y estudios urbanos. Qué temas maravillosos que nos ayudan a generar opinión, a generar concepto, ¿no? A una ciudadanía crítica. Pues gracias, Mesa de Trabajo, por estas recomendaciones del día de hoy. Y bueno, tenemos que, desafortunadamente, el tiempo en la radio es corto y tenemos que empezar a despedirnos. Ya para cerrar el programa, quiero darles gracias a todos los ciberoyentes que nos estuvieron pegados ahí de Rosario Radio, formando opinión. Recuerden que estamos pasando regularmente en Rosario Radio, nuestro programa Las Voces del Libro. Nos pueden seguir en Twitter en @UrosarioRadio y en @editorialUR y en nuestra página Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Gracias a nuestros invitados, Mayra y Tomás. Nos compartieron su conocimiento y bueno, gracias a esta maravillosa mesa de trabajo, Ana María, gracias, Gustavo, Milton, Diego y bueno, al productor Juan Carlos Ruiz y a John Álvarez en la consola, muchas gracias. Los esperamos en Las Voces del Libro, Rosario Radio, formando opinión. Este es un programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Les habla Luis Izquierdo y hasta la próxima edición de Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.